Bueno, hola, ¿qué tal? En la lección de hoy te voy a explicar algo que, bueno, que muchos de vosotros me habéis pedido y es cómo afrontar los problemas de depresión. Yo me imagino que si lo pedisteis fue porque es algo muy frustrante ver a alguien triste, saber qué podría hacer para estar mejor y aún así no conseguir que nos hagan caso, porque están sumidas en mucho dolor, porque todo es muy complicado, porque hay desesperanza, ¿no? Y al final, pues nos podemos ver atrapadas en una situación en la que cuanto más nosotras intentamos motivar a la persona, más se mantiene el paciente en su posición de depresión, en su inamovilidad, que se puede decir, ¿no? Sin inmovilidad, inamovilidad, inmovilidad. Bien, lo que no quiero, ¿vale? Es que entiendas esta lección como un curso entero sobre depresión, porque hay muchas más cosas que contar, evidentemente, hay muchas más situaciones, muchos más tipos de pensamientos, muchos más tipos, ¿vale? Que se pueden trabajar de manera diferente. El objetivo de las lecciones de esta y de las otras también no son daros cursos enteros, sino que tú incorpores esto que te voy a contar a tu marco teórico, a lo que ya sabes, y que vayas implementando poco a poco cosas que te pueden ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos entonces. Lo primero y más obvio, ¿vale? Pero que no se hace casi nunca, ¿vale? Aunque sea por obvio, cuando nos viene alguien con la queja de me siento sin fuerzas, no me apetece hacer nada, estoy irritable, y te lo cuentan así como que ha sido algo como medio repentino, ¿no? O no. Bueno, yo lo que hago es preguntar si están bien de salud, ¿vale? Y si se han hecho unos análisis. Porque no será la primera vez ni la última que tenga pacientes con esta queja que yo les mando a hacerse unos análisis y que se descubre pues una anemia o un hipotiroidismo incluso. Así que lo primero, que parece muy chorras, ¿vale? Y que a lo mejor ya nosotros lo descartamos, a veces ya vienen ellos descartados, ¿eh? Porque no solemos ser la primera opción. Suelen ir primero al médico de cabecera, ya se suelen hacer los análisis y como todo le da bien, pues entonces vienen. Pero a veces no, a veces lo primero es descartar causa orgánica. Igual puede tener ambas cosas, ¿de acuerdo? Igual puede tener síntomas depresivos y un déficit de hierro, pero, ¿vale? Entonces los podemos seguir tratando. Lo que pasa que es que tener síntomas depresivos y no tratar el déficit de hierro, pues no ayuda a conseguir que la persona se encuentre mejor. Si la persona empieza a tomar hierro o yo qué sé, o lo del hipotiroidismo o lo que sea, pues oye, pues es algo ganado, ¿no? No estamos luchando en contra. Lo segundo que habría que comprobar cuando la queja es esta es que si lo que están sintiendo es una consecuencia lógica y natural del entorno. Es decir, si hay algo en la vida de la persona que le está impidiendo pues, descansar o estar bien, ¿vale? Ejemplos. Mira, el otro día vino una paciente que me comentaba que, pues, es que, ¿cómo era? Su hijo tenía problemas, ¿vale? Me contaba los problemas del hijo. Su hija también tenía problemas. Por otro lado, y que además desde hace un año y pico su madre vivía con ella y que cada vez era más dependiente la madre, ¿no? Se estaba poniendo cada vez peor. Hablando un poco más, me cuenta que su hermano va todas las tardes con su madre 2 horas para que ella pueda salir, pero claro, son 2 horas que no le da tiempo a nada, no puede quedar con nadie porque la gente queda a partir de las 7 de la tarde. Bueno, que nunca tiene una tarde entera, ni siquiera un fin de semana, porque se van turnando los días. Bueno, no sé, me contó así una historia. Debido a esto, pues no queda con amigas, tuvo que abandonar todas las actividades que hacía ella, que le gustaban, pues porque no podía por horarios, porque solo tenía 2 horas libres al día, la madre no se la podía dejar sola. Y luego además toda la preocupación de los hijos que venía de atrás. Claro, ¿cuándo se empezó a encontrar bien mal esta mujer? Se empezó a encontrar mal cuando su madre empezó a ser más dependiente. Los problemas de los hijos ya estaban. Y no era algo que ella pudiera hacer, ¿vale? O sea, les podía echar una mano en algo, pero no depende de ella. ¿Cuándo se empezó a encontrar mal? Pues cuando ya no pudo más. Es decir, cuando ya el cuerpo ya dijo, yo con todo esto, o sea, yo tengo a mi hija, tengo a mi hijo, tengo ahora a mi madre, tengo no sé qué, ya no puedo más. Entonces mi intervención no fue tanto en la línea de los pensamientos, que sí que los había, pensamientos negativos, desesperanza, tristeza, falta de ganas de hacer cosas, o sea, tenía todo el conjunto. Pero bueno, mi intervención fue la línea de intentar aliviar esa carga, ¿no? Pues incluso, yo creo que lo que le dije fue que cambiara los turnos con su hermano y que en vez de que acudiese 2 horas todos los días, que acudiese 2 o 3 tardes, pero enteras, para que, bueno, pues para que ella pudiera tener algo de vida, ¿no? Y además el hermano también puede descansar alguna tarde, porque al final el hermano también andaba pillado. Y lo mismo con los fines de semana. Bueno, pues esta intervención le pareció tan bien que me llamó agradecida y me dijo, no, mira, es que ya he hablado con mi hermano, hemos hecho esto y oye, a mí me ha sentado genial una tarde porque ya se encontraba muchísimo mejor. No sé si volverá, pero por lo menos esto sí le hemos ayudado. Lo que quiero decir con este ejemplo es que muchas veces se nos va la cabeza al autocuidado o hacer una reestructuración cognitiva o cuando hay pensamientos negativos, ¿no? Que eso, que ya te digo que en este caso lo sabía y muchísimos, ¿no? O pues cuando la solución a lo mejor no está tanto dentro de la cabeza de la persona, sino fuera, ¿no? De que haya algún cambio fuera. Porque el cambio, eso, nunca, no tiene por qué ser siempre de la persona. A veces nos podemos adaptar, a veces podemos adaptar el entorno o las circunstancias para estar mejor, ¿vale? No, pero porque no nos tenemos ni debemos adaptarnos a todas las situaciones. Es decir, no como psicólogos no tenemos que apoyar esto, de te tienes que adaptar a todo lo que te surja. Oye, si lo puedes cambiar, pues mejor. Vale, entonces, primero, estas dos cosas obvias, descartar causa orgánica y segundo, descartar como causa externa que se pueda modificar, ¿vale? No causa externa inmodificable, que ahí ya sí que tendría que ser una adaptación más personal. Bueno, sigo. La teoría de la depresión, ¿vale? Más útil que me resulta a mí, no sé cómo se llama, ni la corriente, ni el autor, lo siento, me imagino que habrá varias, porque yo creo que es una teoría tan sencilla que lo que pasa es que cada corriente pues la aplica a su manera, pero bueno, yo la voy a contar tal cual la entiendo yo. Es la que yo llamo, bueno, la que yo llamo, la que llama a la gente círculo vicioso versus círculo virtuoso. El círculo vicioso parte de la idea de que una persona que no hace nada se encuentra peor. Esa es como la idea básica, ¿no? Se encuentra peor consigo misma y con el mundo. Esto se puede ver como, por ejemplo, cuando alguien sano se rompe una pierna y tiene que estar en casa unas semanas, pues ya se empieza a notar peor de ánimo, o la gente mayor que por culpa de alguna enfermedad tiene que dejar de hacer lo que le gusta o hacerlo a otro nivel, o una gripe que te deja una semana tumbada en la cama y luego como que te cuesta unos días retomar el ritmo, que te sientes baja de ánimo, sin ganas, sin fuerzas, que lo achacas a veces a síntomas de gripe, pero en realidad es la falta de hacer cosas, ¿no? Que has perdido como el ritmo. Entonces, tenemos a una persona que ha dejado de hacer cosas que le gustaban o que tenía que hacer, entonces se encuentra peor. Encontrarse peor, ¿qué significa? Sentimientos y pensamientos más negativos. Como consecuencia de esto, al encontrarse peor, también tiene menos ganas de hacer cosas, y al tener menos ganas de hacer cosas, pues se cierra el círculo y hace menos cosas, con lo cual se va a encontrar peor, tendrá menos ganas, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, que es un círculo, ¿vale? Yo he empezado a explicarlo por la parte de hacer cosas, pero lo hice, bueno, pues porque en algún momento tengo que empezar la explicación, pero igual a tu paciente, si le quieres explicar esto, igual le sirve más empezar por las ganas, pues que un día te levantas sin ganas y entonces haces menos, entonces al hacer menos tienes tal, ¿vale? O por los pensamientos, pues claro, te viene ese pensamiento y le estás dando vueltas, entonces te encuentras sin ganas de hacer nada, porque ese pensamiento pues te crea malestar, entonces haces menos cosas, entonces esos pensamientos van a más, entonces tienes menos ganas, ¿vale? Da igual por donde empieces, es un círculo, ¿vale? Tú empieza por donde más te guste. Porque la cuestión importante del círculo no es cómo se originó, ¿sabes? ¿Dónde está la causa de la depresión? ¿Cómo es? A veces eso, pues lo que digo, se ve muy clara, chica, pues tus síntomas son porque es que ya no puedes más por tu madre, tu hermano, tu hermana, tus hijos, no sé qué, vale, pero muchas veces no es así, no se sabe por cuál es la causa de la depresión. Entonces, ay, que me he perdido. Ah, pero lo importante es eso, no es cómo se originó, sino cómo romper ese círculo. ¿De acuerdo? Eso es lo realmente importante, cómo pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso. ¿Qué ocurre? La gente está metida en este círculo y el error que suelen cometer las personas con depresión y a veces algunos psicólogos también es intentar empezar por esperar a ver si le entran las ganas, así como por arte de magia. Algo así como, bueno, pues ahora no tengo ganas, ya lo haré cuando tenga ganas, ya mañana, a ver si mañana me encuentro mejor, ta, 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 ta. De hecho, ¿sabes por qué? Voy a hacer un inciso. ¿Sabes por qué se dice que el trabajo es salud? Pues porque, entre otras cosas, te obliga a mantener cierta actividad, aunque no tengas ganas, porque al trabajo sueles ir, o al instituto si eres medio responsable. De ahí que por eso muchas bajas, ojo con el tema de las bajas por depresión, porque terminan por empeorar el cuadro, ya que les quitan lo único que les mantenía, oye, de levantarse por las mañanas, de cierta actividad. Entonces encontrarán un peor, les alargarán la baja, todo se va a complicar, etcétera, etcétera. Por supuesto, estoy hablando de trabajos donde las condiciones sean dignas y el trabajo sea que estuviera bien. Vamos, no digo que fuera agradable, pero que estuviera bien. Y que cuando no hubiera otras fuentes de malestar, ¿vale? Pero cuando son así depresiones de ay, bueno, pues te encuentras mal, bueno, pues descansa unos días a ver qué tal. Eso suele empeorar la cuestión. Las bajas cuando se dan, cuando son necesarias, a lo mejor cuando hay muchísima ansiedad porque hay muchos estresores. Me acuerdo de una paciente que tuve que dijo, mira, me tuve que coger una baja porque mis padres se pusieron malos, mi hijo no sé cuánto, oye, por algún lado tengo que cortar, porque si no, no doy. Entonces sí, ahí están bien. O cuando son la fuente del malestar, el propio trabajo por las propias condiciones. Pero si no, las bajas por depresión yo casi que son como poco recomendables en muchos casos. Bueno, entonces, eso, pues lo primero que se intenta es a ver si aparecen las ganas, ¿no? A ver si se rompe por ahí, que no suele suceder, porque las ganas, como decía un supervisor, un psicólogo con el que estuve, las ganas no nacen, las ganas se hacen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente error que cometen, ¿no? Y este también, aquí sí que entramos mucho los psicólogos, que es intentar cambiar los pensamientos, hablarse mejor, pensar en positivo, cambiar el chip, distraerse, etcétera, etcétera. Entonces acaban enredándose en sí mismos porque la negatividad, lo negativo, siempre encuentra una razón más que lo positivo. Siempre termina ganando porque la persona, para empezar, no está en el punto de creerse argumentos positivos. Esto de hablarse bien cuando tú te estás sintiendo mal, lo único que hace es que te sientas peor. Esto puede pasar en terapia si tú intentas que registren los pensamientos y emociones negativas para luego debatirlas. Puede que te den la razón en la consulta, no digo que no, pero luego en casa la negatividad vuelve y entonces es más frustrante para la persona. Porque se ven como incapaces de controlar o superar estos pensamientos. Así que yo no aconsejo ni empezar por las ganas, ni empezar por los pensamientos o sentimientos, me da igual, ¿vale? Llamarle como queráis. Lo que aconsejo es empezar por hacer cosas, es decir, por la conducta. Para resumir, el error que cometen los pacientes es empezar primero por intentar un cambio interno, que son las ganas o los pensamientos, para luego hacer cambios externos, que sería la conducta. Y ese es el error que están cometiendo. Cuando yo les expongo este círculo a los pacientes, que se los explico así tal cual, o a un dibujo, o bueno, a veces uso alguna expresión, esto de comer y rascar todo es empezar, o el ejemplo típico del gimnasio que a uno no le apetece nunca, pero luego ya al final cuando va sí que ya le apetece, bueno, eso para la gente que le gusta ir al gimnasio, pero bueno, que son esa serie de cosas que están como en la cultura popular, que es, bueno, pues se sabe, ¿no? Que lo de las ganas no vienen del suelo, del cielo. Entonces, cuando yo les expongo este círculo, les digo que ahora lo que toca es hacer las cosas pero sin ganas. Y la mayoría lo ve claro, porque no me pueden rebatir con no me apetece, no tengo ganas, porque me va a dar igual, no me va a sentar bien, y yo, me va a dar igual, no es para que tú te sientes bien, no es para que tú te entre en ganas, es porque lo tienes que hacer. Y yo ya asumo que lo va a hacer sin ganas, yo ya asumo que a lo mejor no va a tener el resultado esperado en principio. Solo les digo que pueden hacer las cosas a pesar de estar mal y a pesar de no tener ganas. Bueno, entonces, yo tengo claro que mi primera opción siempre es movilizar al paciente en estos casos. Ahora bien, tampoco a lo loco, ¿de acuerdo? Ya sabes, primero pregunto antes de proponer nada. Y ahora te daré como tres ejemplos de intervenciones, para que escojas la que más te gusta. En realidad son bastante compatibles, pero bueno, para que tú escojas la que más va contigo. Otra cosa que tengo en cuenta, que la tengo en la cabeza siempre cuando me dicen gente pues que no tengo ganas, que me falta el ánimo, etcétera, etcétera, es bueno, las tres cosas que han demostrado tener un efecto antidepresivo en sí mismo, por sí mismas, ¿no? Que son el deporte aeróbico, 40 minutos mínimo, 3-4 veces por semana, la exposición solar, ponerse al sol, ¿sabéis esto de que en los países donde hay menos sol pues hay más peor estado de ánimo que en los países donde hay más sol? Y la tercera cosa sería ayudar a los demás, sentirse útil. Yo pregunto por estas cosas, primero, oye, pues ¿has dejado de hacer deporte o haces deporte? O, bueno, hombre, si estamos en invierno y tal, bueno, exposición solar, si es una cosa como muy estacional. ¿Tú ayudas en casa, echas una mano? O sea, bueno, depende de la situación y del paciente, ¿no? Pero son cosas que como que las tengo en la cabeza. Porque a lo mejor si no se nos ocurre nada, si al paciente no se le ocurre nada, pues se puede probar esta cosa, ¿vale? Pero no es la única manera, ojo. No es que todos los pacientes con depresión ahora tengan que ponerse a hacer deporte. Porque si no les gusta, no pasa nada, ¿vale? Hay otras maneras de encontrarse mejor. Yo te cuento esto porque a mí me ayuda a tener en la cabeza esto por si nos quedamos sin ideas, pues ir planteando estas opciones, ¿vale? Salir a caminar a buen ritmo puede ser un buen principio, ¿vale? O bajar al parque a tomar el sol, o echar una mano a sus padres. Pero si nada de esto te encaja, no te preocupes, porque vamos, en realidad, lo que más va a encajar es hacerle una serie de preguntas a los pacientes para encontrar ellos qué es lo que pueden hacer. Entonces, te voy a contar como tres opciones de investigar estas soluciones, ¿de acuerdo? Mira, lo más simple es preguntar por excepciones. A mí es lo más sencillo, es casi por donde empiezo. ¿Cómo se pregunta por excepciones? ¿Hay algún momento en el que te encuentres mejor? ¿O hay algún momento en el que te encuentres menos mal, si lo vemos como muy demasiado deprimido? ¿Hay algo que haces que alivia este malestar? Vale, estas serían como las preguntas. ¿Hay que estás mejor por la mañana o por la tarde? ¿Hay algún momento en que estés menos mal? ¿Cuál es el mejor momento del día o de la semana? O, ¿vale? ¿Hay algo que te haya ayudado en el pasado y que a lo mejor ahora no has puesto en práctica? O yo qué sé, cosas así. No tengas miedo por preguntar por los momentos buenos. Aunque veas a la persona muy mal, es interesante preguntar igual, ¿no? Aunque te parezca un poco, en casos de duelos en que te están contando que su madre se ha muerto hace una semana o tal, preguntar por esto sí que sería irrespetuoso, pero en general, cuando son pues, síntomas depresivos, tal, aunque la veas muy mal, es interesante preguntar por momentos buenos porque te puede cambiar la sesión entera. Fíjate, te voy a contar el otro día, una mujer acudió a una primera sesión y se pasó toda la hora llorando. Transmitía muchísima angustia, mucha pena, la historia terrible. Sin embargo, yo le pregunté por los momentos buenos. Estaba llorando, estaba fatal, tal. Y me dijo, no, bueno, en el trabajo, se sentía bien. Ojo, trabajo de 8 horas al día, pues ahí estaba bien. Ahí no había angustia, no había llanto, no había nada. Y también cuando cuidaba a su nieto, que por cierto era casi a diario, pues bueno, por aquello recuerdas lo de ayudar a los demás, bueno, pues también se sentía bien. Entonces, ostras, la perspectiva del caso a mí me cambió bastante, porque yo tenía la sensación de que esta mujer lo que estaba transmitiendo es que estaba en un malestar constante, que casi que no podía ni trabajar ni podía hacer nada, ¿vale? Totalmente incapacitada, cuando en realidad no, porque a veces las personas, hay un fenómeno en la consulta que parece que echamos un gas lacrimógeno y lloran, ¿vale? Pero lloran por nervios o por puro desahogo. Pero entonces lo que digo es que no te dejes llevar por esa angustia. Y si ves que es oportuno, ¿vale? Ya digo, la excepción de pues, los duelos, tampoco es oportuno preguntarle por momentos buenos de primeras, ¿vale? Pero si lo ves oportuno, en casi todos los demás casos, está bien preguntar, oye, ¿hay momentos en los que te sientes menos mal? ¿O hay momentos en los que te sientes mejor? ¿De acuerdo? Esta sería una manera, ir preguntando por excepciones, ¿vale? Si no las hay, que es raro, ¿vale? Pero bueno, puede haber. Otra manera de averiguar qué es lo que pueden hacer, aparte de deporte, sol y ayudar a los demás, otra manera de enfocar es preguntar por un futuro donde la persona no tenga depresión o no se encuentre mal. Pues preguntar, ¿qué vas a hacer cuando estés mejor? ¿Cómo lo vas a notar? ¿Los demás lo notarán que tú estás mejor? Y si no saben cómo responder a esto, porque no se lo imaginan o porque llevan mucho tiempo mal o lo que sea, pues pruebo con preguntas más concretas. Incluso, ¿harás deporte cuando te encuentres mejor? ¿Vestirás de manera diferente? ¿Sonreirás más? ¿Hablarás más? ¿Gastarás más bromas? ¿Volverás a entrenar? ¿Tocarás más la guitarra? O sea, ya en función, voy acotando yo las preguntas, ¿vale? Si veo que la gente que no se decide. y voy viendo la reacción que pueden tener. Algunas las desechan, decir, no, vestir yo vestiría igual. ¿Volverás a entrenar? No, porque eso ya no me interesa, porque realmente aunque yo esté bien, yo ya no quiero volver a hacer eso que hacía, porque ya me encuentro mayor o por lo que sea. ¿Tocarás más la guitarra? Hombre, sí, porque la verdad que yo cuando tocaba la guitarra, ostras, pues ya tenemos, tocar la guitarra, ¿vale? Es decir, vas explorando cosas en función de lo que te va contando el paciente. Entonces, excepciones, enfocar en un futuro, y la última opción es hacer preguntas de escala, que son súper útiles, ¿vale? Las preguntas de escala son de 1 a 10. ¿Cómo te encuentras hoy o cómo te encuentras esta semana? Y bueno, pues les preguntas así, bueno, hoy entonces, ¿cómo crees que estás hoy o esta semana? Imagina que te responden, o sea, siendo 1 peor momento, el 10 el momento mejor de tu vida. Pues imagina que me responden un 3, ¿no? Y dicen, ah, estás en un 3. Pues yo con la siguiente pregunta que hago es, ¿y por qué no estás en un 2? Esta pregunta es muy interesante para que nos demos cuenta de qué es lo que le está sosteniendo y lo que debe mantener. Y también para que se dé cuenta de que podría estar peor. Es que es una cosa así un poco tal, pero bueno, es una manera indirecta de ir diciéndole que podría hacer cosas para estar peor y que realmente está haciendo ya cosas para estar mejor y para mantenerse. Entonces, bueno, ¿y por qué no estás en un 2? Pues te pueden decir, hombre, ¿por qué no me paso el día llorando? No te pasas el día llorando, entonces hay días en los que estás mejor, ta, ta, ta. O sea, tú vas cogiendo, os tenéis que ir agarrando a las cosas. Claro, yo no os puedo decir todo porque depende de las respuestas de los pacientes, pero que tenéis que ir en cuenta que el objetivo de esto es ir mirando cosas que están haciendo ya los pacientes para estar mejor y que pueden a lo mejor hacer más o simplemente darse cuenta de que eso les está viniendo bien y hacerlo más conscientemente, ¿no? Entonces, lo siguiente sería de la escala, bueno, ¿y por qué estoy en un 3? ¿Por qué no estás en un 2? Vale, te contestan. Y luego puedo seguir. ¿Y qué tendría que pasar para subir de un 3 a un 3,5? Y fíjate que digo 3,5 y no 2,5. O sea, perdón, no 2,5 y no un 5, un 4 o un 8. Lo hago a propósito. Pues sobre todo para que empiecen a pensar en pequeños cambios, porque una de las cosas que suele dificultar el pasar a la acción en personas que, bueno, en general en todo el mundo, pero sobre todo si estás con síntomas depresivos, es pensar en cosas grandes. Y eso cuando uno está mal, pues desanima aún más. Entonces, ¿qué pasa? Que no te suelen responder bien a esto, ¿vale? Porque lo que suelen responder es que para mejorar medio punto tendría que salir a correr todos los días. O tendría que dejar de llorar y no sé qué. Bueno, yo les responderé, bueno, oye, pero esto es un 3,5, esto que me estás contando, ya estamos hablando de un 7, un 8. Entonces, bueno, ahí vamos ajustando lo que podemos hacer y lo que no. Vale, tú, esto es muy subjetivo, o sea, tú lo tienes, a lo mejor te dicen, no, eso es un 3,5 porque yo solo puedo hacer perfectamente. Vale, pues adelante. En ocasiones, incluso medio punto es demasiado, ¿vale? Ya digo que son ocasiones, bueno, puntuales, pero sí que puede haber gente que esté realmente, que pasar de un 3 a un 3,5 sea muy complicado. Entonces, o simplemente nos quedamos aquí en intentar mantenernos y no bajar al 2, ¿vale? Haciendo esto, 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 y poniendo explícito lo que estás haciendo ya para no bajar. O también les hablo de lo que se llama el cambio ridículamente pequeño, pero necesario, para ir formando esta bola de nieve de la mejoría que rompa el círculo vicioso. Pues, por ejemplo, ¿qué puede ser un cambio ridículamente pequeño? Esto siempre lo tenemos que ver con el paciente, ¿vale? El criterio de ridículamente pequeño lo pone el paciente, no nosotros, pero bueno. Podría ser que en vez de estar en la cama por la mañana, pues sentarse en el sofá sin hacer nada. Un cambio ridículamente pequeño, a lo mejor otra persona admite sentarse en el sofá, escuchar música y mover un poco el pie al ritmo. Bueno, esto dices, mira, esto tú podrías hacerlo. ¿Te parece un cambio ridículamente pequeño o crees que todavía tendríamos que ser más pequeños? Entonces dice, no, esto ya eso sí que lo puedo hacer. Vale, como digo, no siempre es necesario plantearlo así. A veces ya con quedarse, oye, pues ¿qué tienes que hacer para llegar a un 3,5? Pues esto, ¿te parece que lo puedes hacer? Ya está. Pero sí que hay ocasiones, las quiero contar, que bueno, pues que la persona está demasiado poco activada. Lo que sí quiero resaltar es que si vamos a estos, a cambios ridículamente pequeños, sí es mejor hacer sesiones más seguidas, porque uno no puede estar 15 días haciendo este cambio ridículamente pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que yo haría una sesión semanal, que igual ya estáis haciendo sesiones semanales, entonces ya estaría bien. Vale, entonces estas tres estrategias, preguntar por excepciones, las escalas y el orientar al futuro, son compatibles. Sabéis que podéis usar escalas, vale, pero yo sí te recomiendo que las agotes, vale, sobre todo si no tienes mucha experiencia en manejarlas. Bueno, pues que digas, bueno, hoy me voy a centrar en excepciones, cuando ya no haya más excepciones, paso a la siguiente, vale, que vayas como de menos complejo a más complejo. Y por cierto, que si empiezas con escalas, acuérdate en la siguiente sesión continuar con las escalas, ¿vale? No, que no se quede solo una cosa de una sesión, porque las escalas lo que valen también es para ir calibrando si va mejorando o no. Si en la primera sesión te dice que está en un 3 y en la siguiente te dice, ah, no, pues ya estoy en un 4, cuando incluso tú habías estado hablando del 3,5, pues oye, ya sabes que está la cosa va funcionando, ¿vale? O sea, esto es una cuestión que es bastante útil, lo de las escalas. Vale, esto así como en general. Ahora, problemas que pueden surgir en la persona que con síntomas depresivos o con depresión. Puede ocurrir que la persona ya sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Ya sabe lo que tiene que hacer, no hace falta todo esto, pero no sabe por dónde empezar. Como que tiene varias ideas que o bien, ojo, salieron de ella o bien se lo va diciendo a su familia. Yo ya sé que tengo que hacer ejercicio, yo ya sé que tengo que ponerme a estudiar, yo ya sé que tengo que activarme, yo ya sé que ta, ta, ta. Yo ya, pero no soy capaz, ¿no? En estos casos, bueno, yo les explico lo del círculo de las ganas, pues que es que a lo mejor están empezando, están pensando que tienen que tener ganas para hacer las cosas, pero si no, también cuando hay muchas cosas en la cabeza que tienen que hacer, yo utilizo la metáfora del depósito de gasolina para como guiarlos un poco por dónde tienen que ir. Les digo algo así. Ahora mismo estás funcionando con el depósito de gasolina en reserva, estás bajo mínimos, Para recargarlo es necesario que hagas cosas que te hagan sentirte bien, que después de hacerlas digas, va, tengo el depósito un poquito más lleno. Ahora me estás diciendo un montón de cosas, pero mi pregunta, que te dice tu padre, que te dice tu hermana, que te dice que tú también piensas, pero mi pregunta es, ¿hay alguna que te llene el depósito más que otra? ¿Hay alguna que te lo vacíe, aunque parezca que te va a venir bien? Y ese debería ser tu criterio. Si piensas que te lo va a llenar, entonces haz el esfuerzo y hazlo. Y si no, pues no tengas problema en decir que no. Esta metáfora es especialmente útil cuando hay gente alrededor de la paciente o del paciente que le aconseja cosas que, pues que el paciente pues que no se siente con fuerzas todavía o que a lo mejor no le gustan, ¿vale? Porque también puede ser. Entonces es una manera como de devolverles la capacidad de decisión, ¿vale? Y que dejen de escuchar los consejos bien intencionados de su familia, ¿vale? Son bien intencionados, nadie dice que no, pero que a lo mejor están presionando demasiado y dices que a mí no me apetece. Hay gente que dice, sí, yo sé que un día en el campo igual me sentaría bien, pero es que no me apetece, yo acabo agotada porque tengo que preparar la comida para los niños, porque no sé qué, ta, 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 y yo creo que luego voy a acabar peor porque voy a además tener que aguantar a fulanito que no me cae bien. No, pues no vayas, haz otra cosa, ¿vale? Entonces como que le damos permiso para decir que no a ciertos planes, siempre y aparte con un criterio interno que les va como a asegurar más. Bueno. Y por último, así, ¿qué pasa si la persona tiene demasiados pensamientos negativos y le angustian mucho? Bueno, esto ya casi da para otro audio, ¿vale? Otra lección que la tengo en la cabeza, pero os voy a adelantar aquí algo. Y lo de los pensamientos negativos se puede trabajar en paralelo con todo lo anterior. Yo siempre te aconsejaré empezar por lo anterior, porque a veces activando a la persona esos pensamientos ya directamente desaparecen. Pero la manera de trabajar los pensamientos que yo aquí tengo, te voy a contar, no es desde la perspectiva de ir rebatiéndolos uno a uno, sino desde la perspectiva de aceptar, están ahí y dejarles de tener miedo, que eso es lo que ocurre al final, que es lo que pasa es que les tenemos miedo a sus pensamientos. Entonces al tenerles miedo, pues no nos enfrentamos a ellos. Entonces, bueno, quédate con esto. Y luego ya en próximas lecciones igual incido un poco más en esto de los pensamientos, ¿vale? Otra situación habitual que cada vez yo me encuentro más es la de escuchar la siguiente queja de los pacientes. Me encuentro mal y no sé por qué, si en realidad mi vida está bien, tengo un trabajo, una pareja, etc. No debería sentirme así. Hasta mi pareja me lo dice, que no tengo por qué estar mal. Bueno, cuando algo suelta este discurso similar, yo ya me salta la alarma y tengo la hipótesis en la cabeza, entonces compruebo. Entonces, no solo te sientes mal, sino que te sientes mal por sentirte mal, ¿no? Entonces, si me dicen que sí, pues les doy permiso para encontrarse mal, porque por lo menos para eliminar ese malestar secundario, ¿no? Que dejen de luchar contra su malestar, al menos hasta la próxima sesión. Les doy rienda suelta que se encuentren fatal. Les puedo explicar que de momento, les digo, pues mira, de momento no sabemos por qué estás mal o qué es lo que te ha podido ocurrir, ¿no? Porque objetivamente tú no tendrías que estar mal. Pero sí te puedo contar por qué estás peor, porque te sientes mal por sentirte mal. Entonces, le puedo decir, vale, si, que le diga a su pareja, pues que no le diga nada, si lo ves oportuno. Y que incluso, a lo mejor, decir, mira, mientras no sabemos qué es lo que puede estar pasando, igual tienes que dedicarle un poco de tiempo cada día a ese malestar, a sentirte mal. ¿De acuerdo? Si la persona tiene cierto sentido del humor, incluso le pido que lo haga bien, o sea, que se ponga un chándal cutre, que se meta en la cama con un moño, que se ponga música tipo Alex Ubago, que eso es lo mejor para ponerse triste y querer morirse y todo mal. Que será su momento triste, porque su cuerpo de momento lo necesita. No sabemos por qué, pero de momento lo necesita. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente deje de luchar contra ese síntoma, que la gente deje de sentirse mal por sentirse mal. Entonces, si eliminamos eso, ya se va a sentir mejor. Entonces ya podríamos empezar a lo mejor a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas con ellos. O sea, a pedirle que hagan cosas, ¿no? Y nada más, ¿vale? O sea, que te quedes, bueno, con esto de los pensamientos, sé que lo he dicho así un poco por encima, y esto de lo de encontrarse mal también, pero bueno, yo creo que la idea se entiende. Y nada, para terminar, recordarte, ¿vale?, que en las sesiones de seguimiento habría que explorar todos los cambios y mejorías y centrar la atención en ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estás mejor? ¿Qué te dijeron los demás? ¿Alguien te notó que ya estabas mejor o solo lo notaste tú? ¿Te costó mucho esfuerzo salir a caminar? ¿Podrías seguir? Estoy diciendo salir a caminar, pero puede ser tocar la guitarra, ¿eh? ¿Podrías seguir haciéndolo? ¿Estuviste? ¿Alguien te dijo algo en estos momentos de sentirte mal? ¿Te dijeron algo por el chándal? ¿Tú fuiste capaz de estar mal todo este rato o no? Bueno, ya sabes, si ha funcionado, ¿vale? Para ir explorando, si ha funcionado la línea de intervención, pues mantener la misma. Y si no, pues ver un poco qué ha podido fallar y cambiarla si es necesario. Y nada más, hasta aquí la lección de hoy, espero que te haya servido. Me queda pendiente esto de los pensamientos negativos, pero no quería recargar mucho esta lección porque si no ya se nos iba de tiempo. Así que seguramente nos quede para enero esto, ya que la próxima lección, la del 30 de diciembre, ya que ya la tenía preparada, entonces ya no me da tiempo a preparar la de los pensamientos, el 30 de diciembre sacaré una lección sobre terapia de pareja, sobre cómo resolver las discusiones en una terapia de pareja, por qué se discute, un poco analizar las discusiones y qué se puede hacer con ellas, ¿de acuerdo? Bueno, que tengáis buena tarde, buen día, ¿vale? Y ya sabéis, cualquier duda me podéis escribir. Hasta luego, adiós, chao, chao.